José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tú eres muy de... Mira que, joder, no
a
te
ver,
lo he preguntado.
Pregúntame.
¿Eres muy de Eurovisión?
Tú venga
no?
a preguntar, venga a preguntar. Sí. Aquí tiene que salir todo.
Claro.
Ahora ya no. Lo reconozco. Sí, hace muchos años. Me sabía pues todas las canciones ganadoras, pero
no,
cuando era pequeña, adolescente y tal, me gustaba muchísimo. Ahora reconozco que me he perdido.
Cuando tú eras pequeña, hace muy pocos años.
Sí, hace muy pocos años.
Y yo también, en mi casa... Se reunió toda la familia a verlo
sí,
y puntuábamos, tal, con papelito.
Y yo creo que ganaré.
Me he quitado.
Es que ahora es un poco lío, además, ¿no? Y...
Pues no hay que quitarse, hombre,
no que
ya está aquí otra vez Eurovisión. De hecho, lleva ya dos meses.
¿Dos
en puridad,
meses?
Hablando así como se habla ahora, en puridad, es que llevan ya dos meses de competición. Han pasado casi 400 canciones por el concurso. Y ya digo, ha empezado el de Eurovisión. Quedan seis. Son las finalistas.
Son Mario Jefferson, Leclaine, Maika Barbero, Paula Rojo, Manel Navarro y Mirela.
Pues este es un compendio de todas ellas,
las
de las seis finalistas.
¿Qué
y
te
por
parece?
Cierto, he de decir, como no tenemos secretos para la audiencia, que si es por el termómetro del mediodía COPE, la favorita es Paula Rojo. ¿En qué me baso para decirlo?
¿En qué?
¿En qué es la que más has bailado?
¿A
de
mí?
Todas las que
has sonado. A ver, yo no sé si es Eurovisiva o no, si va a ganar o no, pero a mí, por lo que sea, en una primera escucha que se
de
suele decir...
De verdad que no lo sabía, me dicen que sí, que efectivamente
¿sí?
es tu favorita,
¿sí?
No lo sabía.
De verdad,
pues
me he quedado con esta canción bailado. Que me ha gustado, lo reconozco.
Bueno, pues suerte para... Es esta, ¿no?
Entonces, es esta. Pero bueno...
Y es que queda mal que diga esto, pero es la primera vez que escucho las seis.
Bueno,
pero
es muy interesante escuchar por primera vez las seis canciones y
que
saber
sí,
más o menos
sí.
qué te gusta y qué no te gusta, ¿eh?
Bueno, entre una de esas seis, porque Pilar no vota, sino ella votaría por Paula, entre una de esas seis va a estar la canción que nos represente, que represente a España en el Festival de Eurovisión. Son ya 62 ediciones. Oye, ¿este año dónde toca, por cierto, Pilar?
En Kiev, ¿no?
Ah,
en Ucrania.
Verdad,
sí, sí, sí.
En
Kiev. Así que los seis van a competir pues por ganar, de momento mañana, en la gala que tiene que hacer Televisión Española llamada Objetivo Eurovisión en Televisión Española. Bueno, sobre Eurovisión se dice, se escucha, se comenta mucho, pero desde luego alguien que conoce, pero que muy bien y a fondo el festival es José Juan Santana. Fíjate que él es presidente de la OGAES, el Club Internacional de Fans del Festival de Eurovisión en España, reconocido desde hace unos años además por la Unión Europea de Radiodifusión, propietaria de Eurovisión precisamente. Y le tenemos con nosotros José Juan Santana. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, que tú esto te lo conoces, pero a fondo, a fondo, a fondo. Y por lo que veo, estás muy enganchado, además.
Claro que sí, Paula, muy enganchado, porque además nosotros, los que amamos el Festival de Eurovisión, los que lo tenemos como hobby, no solamente lo vivimos durante estos meses, ¿no? Sino estamos todo el año con ello. De hecho, por ejemplo, en octubre, que en plan a nivel nacional nadie habla de ello, nosotros celebramos nuestros congresos anuales en Madrid. Cada club de OGAE en su país pues celebra un congreso anual, aparte de la cita eurovisiva, donde vienen artistas invitados que han tenido que ver con el festival y todas estas cosas. O sea, nosotros estamos pendientes de Eurovisión todo el año.
Oye, hemos escuchado a Pilar, y tú, ¿por qué no la has visto? Porque se ha desmelenado bailando a Paula Rojo. O sea,
no,
que Paula es su favorita.
A ver,
no te escondas, Paula es su favorita. ¿Cuál es tu favorita para que nos represente?
A ver, ¿qué te voy a decir? Yo es que aparte de ser el presidente del Club de Fans del Festival de aquí en España, de Hogar España, este año compito también como autor.
¡Ah, amigo! Sí, claro, amigo. Sí. ¿Eh?
Entonces, mi gran favorita, y desde luego, te lo digo ya, por, aparte...
Un momento, no nieva...
Uy, no nieva ni va a nevar después de escuchar tu canción, que de cuál eres letrista.
Por ser el autor, yo es la tercera vez que lo intento en España, ¿no? Y dije que no lo volvería a intentar hasta que no encontrara la intérprete ni la canción ideal para ello. Entonces, Maika Barbero, que ya participó en la primera edición de La Voz, con esa voz tan desgarradora y además queríamos un rock, porque España en 60 y pico de años de Eurovisión jamás ha llevado una canción rock. Hemos llevado ya muchos estilos y en los últimos años no damos con ello. Claro. Creo que tenemos que cambiar.
Déjame que escuchemos a tu canción, en el fondo, vale, interpretada por Maika. Mi cuerpo ya no
alberga. No. ¿Esta es Maika?
Esa es Maika, sí. Sí, sí. ¿A que parece un chico?
Sí.
¿Es verdad?
Pues no, pues es una chica, es Maika Barbero, es la que quedó finalista en La Voz.
Vamos a escuchar un poco, a ver.
Ah, ya sé quién es.
Hombre, la verdad es que la canción...
Mola mucho, mola, el tono, mola, lo quiero además.
Mola.
Hace falta.
Y además, una cosita que os voy a decir. O sea, la letra es impresionante. Yo creo que no es porque sea la
no
mía...
No porque la hayas escrito tú, ¿no?
No, sino que habla de estos momentos malos que tenemos todos, cuando todo nos sale al revés y cuando tenemos que tirar para adelante y somos nosotros mismos los que tenemos que autoconvencernos para echarle un par a la vida.
Mm-hmm. Y que sí. Oye, José Juan, voy a ser de malo.
Sí.
¿Para qué tanta pasión si luego no ganamos nunca, si solo nos votan los portugueses? Y
no ganamos nunca porque no enviamos lo que tenemos que enviar, siempre vamos a destiempo. O sea, nos creemos los más modernos, nos creemos los que estamos en la onda, y no es así. Yo creo que cuando apostemos por algo realmente bueno, es para quedar bien. De hecho, por ejemplo, en los últimos años, a ver, no ganamos, pero bueno, tuvimos una muy buena posición. Cuando enviamos gente buena, como se envió a Pastora Soler, los resultados están ahí.
Oye,
tanto para el festival, para España, como para la propia artista, que por aquel entonces Pastora no andaba por su mejor momento artístico y la volvió a levantar y ser lo que Pastora merece, una de las artistas punteras de nuestro país.
José Juan, ¿qué le dirías a mucha gente que nos escucha, como es el caso de José Luis o el mío, que lo hemos confesado, que de pequeños éramos todos una piña además en la familia viendo Eurovisión y realmente en los últimos años nos hemos desconectado un poco? Tú que sigues siendo un eurofan total, ¿qué les dirías para animarles otra vez a ver Eurovisión?
Pues yo creo que es la noche en que puedes estar con los amigos tomando, bebiendo, divirtiéndote y disfrutar de la pasión de la música, porque Eurovisión es música, es cultura, es conocer lo que se hace en todos los países que nos rodean, no solamente lo que viene del Reino Unido o de América, que por las multinacionales es lo que nos meten, no, Eurovisión es la noche de la familia, de los amigos, sí, de la música de todos los países. Yo creo que una vez que te sientas y lo ves, y ahora, bueno, ahora ha sido audiovisualmente, es espectacular, sí, o sea, espectacular. Y yo creo que es un programa de televisión, de hecho, es el programa de televisión no deportivo número uno
más
de
visto,
televisión española, sí, efectivamente, sí. Y eso es por algo.
Y también te digo, se está volviendo a esa tradición de cuando tú, hace cuatro días éramos jóvenes.
Hace cuatro días,
En mi casa, por ejemplo, mi hijo mayor con mi mujer hacen lo mismo que hacemos nosotros. Sí, sí, lo ven y están apuntando, mi favorita es esta, tal. Así que el futuro de Eurovisión, José Juan, está garantizado, ¿eh?
Bueno,
para unos cuantos años.
Claro que
en
sí.
Tu honor, José Juan, apoyaremos, ¿no?, a Maika Barbero. Quiero decir, ya que estás aquí y demás, pues se hace falta.
Sí, no, gracias, no, espérate, que como sea la elegida, algo te tienes que pagar. Te vienes por aquí.
Por supuesto, os invito a unas copitas, claro que sí.
Eso está hecho. Gracias, José Juan, y suerte,
gracias,
suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós.
A vosotros. Venga, un abrazo. Chao, chao.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis El Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdazi en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Mañana y el domingo, a las 10 de la noche, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya solo el hecho de recibir una carta, o de una carta de las de antes, de cuando tú eras joven también, de las de toda la vida, que lleva. Oye, ¿cuánto hace que no pongo
yo un
sello?
Hoy me estás dejando de ojuna aquí.
No, todo lo contrario, todo
ya,
lo contrario.
Ya, pero no, es muy creíble. Bueno,
¿cuánto
bien.
Hace que no pego yo un sello?
Yo, pero es
en
que...
En el sentido literal, no en el figurado.
No, en serio, de verdad. Una barbaridad.
No, no, claro, que con los emails, con los ordenadores, eso de irte al buzón y abrir algo que no sea o Hacienda o la luz.
Exactamente,
o tal,
sí, una factura,
imposible.
Es cierto.
Bueno, tenemos un caso en el que abrieron una carta, además creo que manuscrita, y que fue toda una sorpresa para los protagonistas. ¿De quién era la carta? Cuéntanoslo, Pilar.
Pues fíjate, era nada más y nada menos que una carta del Papa Francisco y escrita de su puño y letra. La historia se remonta a un viaje a Roma que un matrimonio de Fuenlabrada realizó en septiembre para participar en una reunión de misioneros, la Divina Misericordia. Allí decidieron entregar al Vaticano un sobre con un donativo para los cristianos perseguidos. Nos lo cuenta la protagonista, que es Josefa Rodríguez.
A lo que iba era pasar por la Puerta Santa, no íbamos a otra cosa. Mi marido ya había dado a los cristianos perseguidos, pero no lo habían contestado. Le comenté a mi marido, pues si vamos ahora, pues le podíamos llevar un sobre y que sabemos que llega. Y tanto nos empujaron que salí con el sobre en la mano.
Le entregaron la carta a uno de los organizadores, que le iba a estrechar la mano, al Santo Padre, para que se la pudiera dar personalmente. Y así lo hizo. El matrimonio, hombre, claro, te olvidas de la historia. Pero hasta que el otro día les llegó una notificación, que era del Obispado de Getafe, que decía que allí tenían algo para ellos.
Josefa y su marido, que se llama Amaro Pescador, fueron a la sede de la diócesis y uno de los responsables les entregó un sobre que había llegado en valija diplomática directamente desde el Vaticano, ¿eh? Ya entonces estaban sorprendidos, pero el asombro fue mucho mayor cuando abrieron el sobre y en su interior se encontraron una escueta comunicación, atención, escrita a mano y firmada por el mismísimo pontífice, por el Papa Francisco, junto a un par de estampitas de santos. Este es el contenido.
La carta la tenemos nosotros, la tenemos con la de Juan Pablo II. Lo único que nos dice es que nos bendiga nuestros negocios, que gracias por acordarnos de él. Estamos al corriente de lo que pasa en Oriente Medio y que no pueden ver a los hermanos de franciscanos de Alepo y muchas cosas. Pero vamos, esperemos que no sea la última, que sean más.
¿Has oído bien, Pilar? ¿Has oído bien a Josefa? Porque efectivamente no es la primera vez que esta familia recibe una carta del Vaticano. En la ocasión anterior, la carta era no directamente del Papa, era de la Secretaría del Papa y, por tanto, no de Juan Pablo II. Pero, desde luego, lo que tiene que ser ya encontrarte lo que decíamos, una carta manuscrita,
que es muy poquitas, hay.
Es
impresionante.
Y luego ver que quien te escribe, quien se acuerda de ti, es el Papa Francisco, que es muy de escribir cartas, por cierto.
Pues mira, es una costumbre que de vez en cuando alguno tendríamos que recuperar. Hombre, no digo yo que estemos ya, como tú dices, con las nuevas tecnologías todo el día escribiendo cartas, pero de vez en cuando una bonita carta escrita a mano, además.
Escriben
no nos vendría
alguna,
mal,
va,
que se nos va a olvidar hasta escribir.
Me la dejas en la mesa, no tienes que poner el sello.
Venga, yo te la escribo. Claro que sí.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20 y atención, porque ahora la cosa va de superhéroes.
¿Va a querer el backpot, señor?
A plena luz del día, Alfred, no es muy discreto.
¿El Lamborghini, entonces?
Bueno, Batman, atención, está a punto de cumplir 80 años, pero no para. Hoy estrena su nueva película, por cierto, de animación, Batman la Lego Película, y además es el protagonista de la exposición que se puede ver hasta el próximo 11 de marzo en la FNAC Callao, organizada por la Asociación Cultural de Aficionados al Lego en España. Se han utilizado 21.000 piezas para recrear algunas escenas de la película, José Luis.
21.000, ¿no? Pero más o menos por ahí de piezas de Lego en mi casa debe haber, ¿eh? También te lo digo.
Son unas cuantas,
no,
sí.
Joder. Miguel Pulido es uno de los socios de esta asociación que se formó en el año 2010 y enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente de dónde y cuánto tiempo lleva con esta afición.
Pues ahora lo que hacemos es irnos al tráfico. Porque queremos saber a esta hora de la mañana si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid, así que nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos tan solo retenciones en Coslada, en la M40 hacia la carretera de Valencia. Hay obras en Fuentidueña de Tajo, kilómetro 62, están afectando al carril derecho en sentido de salida a la carretera de Valencia, aunque no provocan retenciones. Y cuidado con la niebla en la Nacional 6, en la zona del Alto del León.
COPE Madrid.
Estar informado. Y ahora a la 1:22, queremos saber qué es noticia en Madrid. En este viernes 10 de febrero se lo voy a preguntar a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola Ángel.
Hola, ¿qué tal Pilar?
¿Qué nos cuentas?
Mira, por ejemplo, que se acaban de presentar los actos por el 400 aniversario de la Plaza Mayor de Madrid. Hay un poco de todo, hay bastante. Ya se conocía, por ejemplo, esto del videomapping el 17 de este mes. Un videomapping es una cosa muy moderna que se trata de proyectar en 360 grados en las cuatro fachadas que tiene la plaza, bueno, pues un poco de la historia de este singular enclave.
El momento del incendio es espectacular, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí.
Esa imagen
dicen que está bastante bien este uso de las nuevas tecnologías en la plaza. Aparte de esto, un baile decimonónico de carnaval con máscaras incluidas, una mascarada de carnaval.
Pues mi Pilar, pues, lo baila todo, ¿eh?
Para...
Aquí en el estudio por lo menos, luego dice que no.
En el estudio sí, pero fuera de la silla nada.
Hay que llevar máscara, a ser posible tradicional, que nadie lleve nada de Batman o de Spiderman y demás, ¿de acuerdo? Muy del siglo XIX todo. Aparte de esto, saetas flamencas, por ejemplo, en Semana Santa, y un buen elenco de cosas que va a haber en los 400 años de la programación preparada para la Plaza Mayor. Y la anécdota ha sido cuando Carmena, que estaba por ahí en la Casa de la Panadería, pues ha visto las flores que adornan un poquito la entrada. No debían de estar en demasiado buen estado las flores, así que se le ha ocurrido proponer un concurso de flores para edificios municipales de Madrid. Así que el que esté interesado, pues ya puede sacar el geranio de casa y empezar a echarle agua.
La alcaldesa al pie de la calle ve algo que no está bien y dice, pues hay que mejorar las flores. Concurso de flores. Bueno, pues seguiremos la noticia, Ángel. Gracias.
Muy bien, de acuerdo.
Luego más noticias
ahora
de Madrid. No sé si lo sabías, pero tenemos aquí en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos. Es Óptica Roma, en la plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, que son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, en la plaza de Manuel Becerra 18 y en ópticaroma.com.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tú decides qué Gran Vía quieres. Tú decides qué Plaza de España será. Tú decides si prefieres un billete único para el transporte público. Tú decides si quieres un Madrid 100% sostenible. Tú haces historia. Vota del 13 al 19 de febrero. Regístrate en decidemadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Fernando Sánchez Dragó presenta su nueva novela, El elixir de la eterna juventud, una obra que es un canto a la salud como sinónimo de juventud.
¿Quieres llevártela firmada por él? Te esperamos hoy, entre las 6:30 y las 8 de la tarde, en El Corte Inglés de Castellana.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
¡Qué bien nos quedan las nuevas puertas en blanco!
Cariño, nuestras puertas no son nuevas, ni blancas.
Por poco tiempo.
En Bricor te ayudamos a llevar a cabo todas las reformas de tu casa.
Baño, cocina, suelos, puertas.
Contrata tu proyecto en Bricor hasta el 27 de febrero y si supera los 500 euros...
te regalamos 250 para equipar y decorar tu casa.
Infórmate en Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE te estamos hablando de la exposición que se puede ver hasta el 11 de marzo en la Aznar Callao de Lego Batman Movie, organizada por la Asociación de Aficionados al Lego en España. Miguel Pulido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que se han utilizado unas 21.000 piezas para esta exposición, que hay un poco de todo, pero que llama mucho la atención, por ejemplo, los Batmóvil, que además creo que hay unos cuantos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que hemos llegado a juntar una barbaridad de coches de los que le gustaban a Batman, y no solamente coches, todos sus vehículos, coches, barcos, incluso el primer vehículo que volaba de los que tenía Batman en los cómics, allá por 1930, era un autogiro español. Lo único que ellos le llamaban el Batplane, que es otra historia, pero bueno, el Batplano.
¿Tú cuántos Legos has podido hacer en tu vida? ¿De cuándo te viene la afición? Te lo digo porque el mío, uno de mis hijos, desde los 4 o 5 añitos lleva ya unos cuantos. Vamos, que yo alguna vez he dicho que su habitación van a rodar la próxima de Star Wars. ¿Tú desde cuándo llevas...?
Tengo una desgracia que empecé a jugar con Lego bastante tarde, porque Lego en España no llegó hasta ya entrados los 70. Hasta entonces solamente algunos privilegiados que les traían de Alemania... los familiares, aquellos inmigrantes entonces.
Claro.
Yo empecé tarde, yo empecé hace poco más de 10 años por mis hijos y bueno, desde entonces pues ha sido empezar y no parar. Ahora en casa jugamos a cuatro manos o a ocho porque juegan hasta los gatos.
¿Cuántas piezas tenéis en casa?
Pasa palabra, son demasiadas. Más de las que me gustaría.
Bueno, y en esta exposición, ¿alguna cosa más que no nos podemos perder, Miguel?
Pues hay un par de figuras de gran tamaño de Batman y Robin. Hay unas escenas fantásticas en dos de los escaparates que tiene Aznar Callao. Hemos montado unas escenas, una de ellas con una batcueva enorme llena de vehículos en sus hangares, con una recreación de Gotham. La otra tiene también una recreación de Gotham. Y hemos querido poner dentro de ella un montón de escenas que nos recuerden a la película que se estrena hoy en el cine, que nosotros estamos deseando ir a verla. Yo estoy nervioso y viendo a ver si puedo acercarme esta tarde o no, porque...
Oye, Miguel,
hay mono, ¿eh?
Yo a ver la exposición voy seguro, ¿eh?
Vamos, llamo seguro.
Y a ver si nos conocemos personalmente ahí.
Gracias, Miguel.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues es viernes, Pilar, es viernes, ¿eh? Y además ya es la 1:30 del mediodía. Fíjate a qué velocidad va esto. ¿A qué velocidad va esto? Bueno. Pues mira, quiero decir que estamos muy pendientes de la información, como vamos a estar todo el fin de semana, entre otras cosas, de los dos congresos que organizan tanto el Partido Popular como Podemos. Yo creo que a esta hora, luego lo vamos a comprobar a partir de las 2 en este mediodía, a esta hora todavía están dando martillazos. Me refiero porque estarán todavía ultimando el escenario en el que van a intervenir los ponentes durante todo el fin de semana. Quiero aclararlo porque en el caso de Podemos alguno podía pensar que no era una manera de hablar, porque efectivamente ese partido llega a su cónclave, a su asamblea, o sea, asamblea ciudadana le llaman ellos, llega enormemente dividido hasta el último minuto. Veremos, y lo contaremos en directo en la cadena COPE, que sale de ese congreso mucho más apacible, mucho más pacificado, llega el Partido Popular a ese congreso que también celebran, ya digo, este fin de semana. Llega pacificado y tranquilo el Partido Popular, a pesar de que hoy hemos conocido, fíjate que algunos decían, no, nos espera un invierno y un otoño muy caliente para el Partido Popular. Bueno, hoy hemos conocido la primera sentencia de una de las múltiples ramificaciones del caso Gürtel. ¿Cuál en concreto? Pues en concreto una de las partes de la rama valenciana, aquella en la que se investigaba la adjudicación a las empresas de la trama de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Bueno, han sido condenados a penas de cárcel los cabecillas de la trama, Crespo, Correa, El Bigotes y también la exconsejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, Milagrosa Martínez. Bueno, de todo eso con mucho, mucho detalle vamos a hablar a partir de las 2. Y con mucho, mucho, mucho detalle también queremos conocer qué están diciendo los oyentes.
Pues ahora te puedo contar algunos de esos mensajes. Luego comentaremos más en @mediodiaencope, en Twitter o en Facebook Mediodía Cope. Nos comentan los oyentes las historias que contamos en Mediodía, como por ejemplo lo que acabamos de contar hace nada unos minutos. Dice, por ejemplo, Paqui, dice: el Papa Francisco siempre nos sorprende para bien y, para ejemplo, esa bonita historia de la carta escrita de puño y letra del Papa que le ha enviado este matrimonio de Fuenlabrada con su agradecimiento. La verdad es que es una historia bien bonita que hemos podido compartir aquí también en Mediodía Cope hace unos instantes. Y bueno, sobre Eurovisión, imagínate, tenemos a Patricia, que reconoce que es una eurofan total, que lo sigue viendo, que se reúne con toda la familia. ¿Ves? Y que se lo pasa pipa. Por cierto, dice que su favorita es Leclain. Claro, aquí cada uno en esto tiene su favorito, José
mira,
Luis.
Mira, que está ahí. Mira, Cinta Molina, que no se
ahí
le pasa
está,
una.
Leclain. Bueno, pues más mensajes que seguimos recibiendo en @mediodiaencope y en Mediodía Cope en Facebook.
Mediodía Cope que sigue ahora con El Espejo y, por supuesto, a partir de las 2, ya digo, con el repaso de lo fundamental de este viernes, que es 10 de febrero ya.
En Mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Comenzamos el tiempo del espejo. Es la 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco recibió a los participantes en el Congreso Internacional sobre Economía de Comunión, promovido por el Movimiento de los Focolares. Señaló que muchas veces la cultura actual trata de separar estas dos palabras, economía y comunión, y las considera opuestas. En cambio, la fundadora de los Focolares, Chiara Lubich, hace 25 años en Brasil, pidió a los empresarios convertirse en agentes de comunión, invitándoles a ser creativos y competentes, iniciando un profundo cambio en el modo de ver y de vivir la empresa. Partiendo de este compromiso de hacer que la economía se convierta en una comunión de bienes, de talentos y de provecho, el Papa habló de tres cosas: el dinero, la pobreza y el futuro. Sobre el dinero reconoció que es importante para la vida, pero se hace un ídolo cuando se convierte no en un medio, sino en un fin. La avaricia, que no por casualidad es un vicio capital, es pecado de idolatría, porque la acumulación de dinero en sí mismo se convierte en el fin del propio actuar. La diosa Fortuna es cada vez más la nueva divinidad de las finanzas y de todo el sistema de oportunidades que está destruyendo millones de familias en todo el mundo. El mejor modo y más concreto para no hacer del dinero un ídolo es compartirlo con los demás, sobre todo con los más pobres, venciendo la tentación de la idolatría con la comunión. Sobre la pobreza señaló que el capitalismo continúa produciendo los descartados que debería curar. Crea descartados que luego intenta ocultarlos para que no se vean. La economía de comunión, si quiere ser fiel a su carisma, no debe solo curar a las víctimas, sino construir un sistema donde las víctimas sean cada vez menos. Mientras haya una víctima, la fiesta de la fraternidad universal no será plena. Respecto al futuro, Francisco invitó a los presentes a compartir aún más las ganancias para luchar contra la idolatría, cambiar las estructuras para que no haya más víctimas y descartes, que el no a una economía que mata se vuelva en un sí a una economía que hace vivir y crea comunión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo acabamos de escuchar. Estamos en plena campaña de Manos Unidas. Hoy se celebra el Día del Ayuno Voluntario y pasado mañana en todas las parroquias de España se realizará la colecta contra el hambre de Manos Unidas. El lema de la campaña nos dice: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Por citar algunas cifras, diremos que un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura, que 795 millones de personas, uno de cada nueve, no tienen alimentos suficientes para llevar una vida sana, que la desnutrición causa anualmente más de 3 millones de muertes de menores de 5 años, y así una serie de cifras espeluznantes. En la presentación de la campaña celebrada anteayer, Eugenio López, misionero Paul Asturiano, y Ruth Chaparro, colombiana, subdirectora de FUCAI, Fundación Caminos de Identidad y Premio Bartolomé de las Casas 2015, nos transmitieron la necesidad del compromiso y expusieron la dura realidad en la que trabajan. Ellos nos acompañan esta tarde con nuestra compañera y especialista en estos temas, María Eugenia Díaz, y bueno, pues a los tres les doy las buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, Pepe.
María Eugenia.
Bueno, la verdad es que justo El Espejo nació un poco de la mano de Manos Unidas, así que tenemos muchas conexiones con esta organización de la Iglesia Católica y, por supuesto, hemos estado siguiendo su trabajo a lo largo de todos estos años. Como tú muy bien has dicho, Eugenio y Ruth, Ruth y Eugenio han venido a presentar la campaña aquí a Madrid porque hay otros misioneros por todo el mundo y ellos han tenido la gentileza de estar aquí en el estudio con nosotros. Así que, además de darles las gracias, pregunto a Ruth, la Fundación Caminos de Identidad, de la que es cofundadora, busca justamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, que son justamente los pueblos más abandonados en estos momentos, no en Colombia, sino en el mundo entero. O sea que ustedes están en el más difícil todavía.
Bueno, estamos
andando la palabra a lo largo y ancho para ver si logramos aprender de la historia, que estos pueblos son inteligentes, que tienen formas de habitar la tierra distinta, que no acumulan, que la basura que producen es biodegradable, que tienen una vida sin ser perfecta, sí es mucho más solidaria. Son pueblos que respetan a las personas mayores. Son pueblos que tienen mucho que enseñarle a estas civilizaciones. Pero pasan los años y seguimos sordos, ciegos, mudos, porque el racismo y la exclusión los tienen en inminente riesgo de desaparecer a lo largo y ancho del mundo, de América Latina.
Usted desde hace 36 años está luchando por el desarrollo social de esta sociedad, digamos, pluriétnica, pluricultural, como son esos pueblos indígenas. En concreto en La Guajira, ¿no?, en una zona del norte de Colombia. Y usted mismo decía el otro día que en los últimos 5 años han muerto de hambre más de 5.000 niños.
Sí,
es una cifra impresionante.
Esta cifra es oficial, pero en realidad muchos nacen y nunca son registrados y mueren y tampoco su muerte es registrada. Según los datos de los mismos indígenas, son más de 15.000. Sin embargo, para no tener grandes discusiones con el sector público, pues manejamos las cifras oficiales. Esto es mucho más grave que el conflicto armado. Estos niños mueren a lo largo y ancho del desierto porque no hay agua, porque no hay alimentos. Pero no empezó hoy ni en los últimos 5 años. Son décadas y décadas donde se mira en sus territorios solo los recursos naturales que allí hay, sin respetar ni el medio ambiente ni la gente. Estos pueblos tienen derecho a existir y en realidad no son un obstáculo para el desarrollo.
Lo que llama la atención es que los propios gobiernos de los países, en el caso de Colombia, que seguro que no es el único que usted conoce, pero sí el que más profundamente conoce, son los gobiernos los que han hecho que los indígenas sean los olvidados, los ignorados y, como ahora dice el Papa Francisco y se ha puesto en boca de todos, los descartados de lo que es la cultura del progreso. Y ellos están en su propia cultura, que es otro tipo de progreso. ¿Por qué los gobiernos olvidan a las minorías étnicas, que en muchos países no son minorías, sino mayorías, pero de diferentes etnias?
Si los olvidaran, estarían bien. El problema es que los tienen en cuenta para ver qué recursos hay en sus territorios cuando hay votos. Ahí sí son tenidos en cuenta. Pero para hacer inversión social, para garantizar sus derechos fundamentales, es cuando los presupuestos llegan solo hasta las ciudades. Por eso el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el miércoles pasado, por segunda vez, emite medidas cautelares y le dice al gobierno colombiano que le da plazo de 1 mes para que garantice el agua, garantice el alimento y el acceso a la salud. Pero eso hizo el mismo comité hace más de 1 año. Entonces, efectivamente necesitamos gobiernos mucho más ágiles, más técnicos, más humanos, pero están supeditados al poder económico. Hay intereses empresariales complicados.
¿Y puede cambiar la situación algo con este tratado de paz de
claro
Colombia
que sí.
con las FARC?
Claro que sí, porque el conflicto armado fue la estrategia para captar toda la atención, todos los presupuestos, todo era conflicto armado y todo se iba para la guerra. Y eso no permitió ver la desigualdad infinita que produce mucho más muertos que la misma guerra. Nosotros confiamos que a pesar de la complejidad, de las contradicciones, la paz avanza firmemente en medio de turbulencia y que eso nos va a permitir ver lo que no se podía ver. Además, reconocer que la corrupción es mucho más letal que las balas.
Eugenio sabe mucho de conflictos, porque no cabe duda de que a pesar de los años de paz que afortunadamente se viven en Mozambique, también vivieron lo suyo. No sé si estaba usted allí y le tocó algo, aunque fuera de rechazo.
No, a mí no me tocó. La paz se firmó en el año 94,
94.
Y he disfrutado de esa paz, gracias a Dios, bastantes años. No la paz, el acuerdo no se vivió en plenitud, no se realizó en plenitud. Luego, hace dos años, de nuevo se reactivaron los conflictos en el país y de una forma encubierta, pues realmente hay una lucha fuerte entre el gobierno y la oposición, con cientos o miles de muertos. Y es un sufrimiento grande porque el país se divide en dos, no se puede circular por la carretera nacional y hay una inseguridad que le duele en el alma a todos los mozambicanos porque todos recuerdan lo que vivieron, recuerdan la destrucción y el sufrimiento y ver que las ayudas que iban llegando en estos años de nuevo están amenazadas y se van destruyendo ha sido un ataque muy fuerte a la esperanza del pueblo. Gracias a Dios.
El régimen de Mozambique es comunista.
Bueno, es comunista evolucionado a socialdemócrata.
Una socialdemócrata.
Los mismos que gobernaban antes ahora son los más ricos del país. Una minoría. Ahí hay situaciones complicadas, ¿no? Pero, bueno, ciertamente la oposición denuncia que las elecciones no fueron limpias y no fueron todo lo limpias que debían ser. La oposición pide que le dejen gobernar también donde ella ganó. Esto ha sido una lucha muy fuerte para convencer a los jefes de la Frelimo que tenían que ceder. Y la lucha interna ha sido atacar y golpear al otro sin que se entere el pueblo, porque no es popular que haya muerte, solo que se entere el jefe de los contrarios.
O sea que la Renamo y la Frelimo siguen ahí.
Luchando
en silencio, pero luchando.
Luchando fuertemente. Pero tuvimos unos mediadores internacionales estos últimos seis meses que tuvieron un poco de excesivo protagonismo. Y entonces los mozambicanos dicen, no, la paz es nuestro asunto, estos mediadores pueden salir. Pero hace dos días han constituido dos nuevos grupos para dialogar, solucionar la participación descentralizada en el gobierno, solucionar los conflictos de las Fuerzas Armadas y de nuevo hay una esperanza de paz. Lo que ha sucedido estos dos años, que también es lo último, es que alguien asumió muchos créditos internacionales con poco respaldo, no hay dinero para pagar los intereses y diríamos que Mozambique ha entrado a ser un país fallido.
¿Y quién les dio los créditos?
Los créditos se los dieron bancos suizos y rusos sin permiso del Banco Mundial.
Ya.
Pero ahora el Banco Mundial dice cortada.
Pero Eugenio, vamos a su trabajo. Su trabajo está desde hace 15 años en la ciudad de Nacala, que está al norte de Mozambique. Y lo último lo que están realizando es esa escuela agraria Mártir Cipriano de Nacusha, donde construyen, equipan 9 aulas, 2 gabinetes pedagógicos, para recolocar a 200 y pico alumnos, para poder ampliar incluso, aumentar hasta más de 400.
Sí.
Esa es una labor importante, es una labor del día a día, y ahí es donde Manos Unidas está interviniendo para ayudarles, ¿no?
Sí, ese es el penúltimo proyecto de Manos Unidas, de financiar esas salas de la escuela secundaria, que permite que los chicos de la comarca, que ya venían algunos a la escuela, pero ahora muchos más, puedan venir caminando y en bicicleta en 10 kilómetros a la redonda a hacer la escuela secundaria y luego poder optar por ser técnicos medios.
Uh-huh.
Entonces es una labor muy fuerte de promoción y una obra bonita que ya está en uso todas estas
y lo salas. Y lo último es un internado también, ¿no?
También nos ampliaron un internado porque tenemos 700 jóvenes de toda la provincia y del resto del país que están viviendo todo el año en el Nacusha. 700 jóvenes necesitan espacio.
Espacio y otras muchas cosas, pero bueno.
Muchas cosas, pero
tanto a Eugenio como a Ruth les debe preocupar, entendemos nosotros por el trabajo que realizan, la educación. Porque están en formación como en procesos educativos que van desde la primaria hasta mucho más adelante. Porque piensan que a través de la educación es como se puede sacar adelante a esta gente en concreto con la que ustedes trabajan, que por cierto son los más desfavorecidos dentro de sus respectivos países, o sea, Colombia y Mozambique. Ruth.
Pues yo sí estoy convencida que la educación es la herramienta duradera para que la gente pueda tomar la vida con dignidad y levantar la cara. y asumir las responsabilidades que les corresponde. No puede haber desarrollo sin una educación que reafirme la identidad, que permita conocer los derechos y que empodere a los pueblos para definir los destinos de su pueblo y de su territorio. Así que no se trata de cualquier educación. Tiene que ser una educación pertinente y de altísima calidad, no cualquier cosita mandada de lo que nos sobra, sino de verdad. Una educación que mueva las fibras de los seres humanos y les permita hacerse respetar, pero también respetar. Tenemos unos índices de analfabetismo en La Guajira de más de un 60% en pueblos indígenas, y en las autoridades indígenas el analfabetismo más del 90%. Por lo tanto, no se les educa también para que no piensen. Todavía hay sitios donde no hay, hay cero infraestructura escolar, y en algunos casos clases debajo de los árboles que no tienen ni hojas, el sol es demasiado fuerte. Son décadas y décadas de no inversión en educación, que sería la herramienta poderosa para no tener que hacer asistencialismo de ninguna manera.
Sin embargo, usted es autora de varios libros y de una serie de piezas audiovisuales con fines educativos. Y me llama la atención que cuando en el 2011 le dieron a usted el premio Cazando a la Mujer, se resaltaba, cuando explicaban el porqué del premio, la obra descomunal y maravillosa de Ruth por el desarrollo por las poblaciones más vulnerables de esa otra Colombia perdida en el mapa. Es decir, que lo que usted está realizando es reconocido, digamos, oficialmente por las instituciones como una obra impresionante.
Sí, nosotros recorremos las selvas, recorremos las costas, recorremos el desierto mostrando que sí se puede, que podemos abrir colegios en la mitad de la selva con alta calidad, que los docentes indígenas pueden tener altos niveles de formación sin dejar de ser indígenas, que ellos pueden acceder a estudios universitarios sin tener que ir a las ciudades, y que los textos escolares pueden ir en sus idiomas, que sus idiomas pueden entrar a las aulas escolares y que no están vedados, que si nosotros, en vez de convertirlos a ellos en un objeto de desarrollo o en un enemigo del desarrollo, nos convertimos en aliados, en realidad todo el mundo va a ganar. Hoy hay más de 40 pueblos en riesgo de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas y por conflicto armado. Y estos pueblos tienen una sabiduría que si ellos desaparecen, es la humanidad la que pierde. Y mientras haya excluidos, no habrá paz. Para nada servirá firmar y firmar y firmar, porque mientras haya hambre en Colombia o en cualquier lugar del mundo, no habrá paz, porque el hambre produce rabia.
Uh-huh. Eugenio, la educación es, bueno,
sí, también
estamos
creo,
viendo que para ustedes es fundamental.
Creo en la educación porque transforma la realidad. Quiero decir, nuestro entorno hace 20 años estaba señalado en el mapa mundial de la FAO como lugar de hambrunas, y hoy se producen toneladas de comida que antes no se producían. Aún hay que producir más y diversificar más, pero está iniciado un camino de sustentación, de autosustentación, que es muy importante. Y eso es fundamental. Luego, pues, en la realidad de Nacala, cuando se empezó a desarrollar el puerto, los inversores que venían a hacer proyectos de una cosa y de otra siempre pedían que se formaran técnicos medios, porque tenían que traer los técnicos de Sudáfrica y de otros países. Y poco a poco las empresas van diciendo: queremos vuestros alumnos, son buenos, que vengan a trabajar. Y entonces ellos mismos se van haciendo protagonistas de decir: nosotros levantamos nuestro país, podemos hacer una realidad diferente. Por tanto, la formación y la formación de técnicos medios en un país en desarrollo es fundamental.
Uh-huh. Además, el interés por la educación le viene a usted de herencia, ¿no?, de familia.
Tengo esa suerte.
Porque sus padres eran maestros, ¿no?
Tengo esa suerte. Mis padres eran maestros en el Llano, en un barrio de Gijón, y allí vivieron bien esa vocación y, por tanto, nos la transmitieron a todos los que, a los hijos, claro.
¿Y son muchos los misioneros paules que hay con usted allí?
Español estoy yo solo. Ya. De otros paules somos 20. Somos 20 de 6 o 7 nacionalidades.
¿Pero en diferentes lugares de Mozambique o en Nacala?
En Nacala. Durante un año y medio estuve yo solo. Ahora mismo estamos 4. Ya estamos un poco, la cosa un poco más equilibrada, gracias a Dios.
Ruth y, bueno, Manos Unidas, a usted ahora también le está ayudando con una serie de proyectos de desarrollo. Y tengo yo aquí apuntado que tiene hay un proyecto con más de 103.000 euros para la formación y fortalecimiento de comunidades indígenas en La Guajira. Y otro proyecto en Puerto Nariña, en la ribera del Amazonas, con más de 109.000 euros para preservar la identidad, el territorio y potenciar el desarrollo de esas comunidades. Es importante estas ayudas.
Son muy importantes porque a veces si esperamos hasta que se den los procedimientos administrativos, se cambien las políticas, mucha gente va a morir. Entonces las ayudas de Manos Unidas, que son parte de la responsabilidad social o la justicia social, son pertinentes, salvan vidas concretas. Concretamente en Puerto Nariño, recuperamos suelos, recuperamos semillas, tenemos más de 3.000 hectáreas establecidas en pancoger y en bosque amazónico. Estamos sembrando más de 91 especies amazónicas para que la gente no dependa de nadie para comer, que no tenga que humillársele a nadie para tener un pan. Tienen la tierra, tienen los conocimientos, tienen las herramientas, a veces les faltan las ganas. Entonces, con el proyecto de Manos Unidas hemos ido a sembrar ganas y estamos en Perú, en Brasil y en Colombia sembrando ganas. Es un proyecto local con impacto regional en la Panamazonia. Y en La Guajira estamos salvando vidas concretas. Andamos por el desierto pesando y tallando niños y rápidamente ingresándolos en un proceso de recuperación mientras el sector público toma las decisiones que debe tomar. Pero alguien tiene que salvar esas vidas y esperamos a que otros lo hagan. Muchos van a morir. Pero además andamos buscando agua. Del subsuelo, del cielo, de donde sea, pero agua, junto con los insectos, con los chivos que lloran en el desierto buscando agua. Nosotros con Manos Unidas hacemos el rastreo del agua porque sin agua no hay vida. Y formamos a las autoridades indígenas para que ellos, conociendo sus derechos, ejerzan los derechos, que pongan las demandas, las tutelas, que demanden de la sociedad civil y del gobierno los derechos que les corresponden. Y sin el apoyo de Manos Unidas, pues es para nosotros mucho más difícil poder sostener una acción, porque esto es una población que no es prioridad para nadie.
O sea que si no tiene importancia para los gobiernos estas poblaciones, les da lo mismo. Tienen que ser ustedes los que estén sacando adelante determinados aspectos que deberían estar en manos del gobierno de turno, claro.
Brevemente, si quieres decir algo.
No, que también Manos Unidas no está comprometido con ningún partido político, con ningún interés particular de alguna transnacional, de alguna minera. Entonces eso le permite hablar con libertad, trabajar con libertad, con un fondo realmente humanitario.
Pues gracias una vez más a Ruth Chaparro, a Eugenio López, a María Eugenia Díaz, por haber estado hoy con nosotros hasta aquí, El Espejo de Hoy. Estuvieron en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Entonces, Pilar, quedamos que cuál va a ganar en el concurso de Eurovisión. Vamos, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a representar a España en el concurso que va a celebrarse en Ucrania más adelante?
Hay 6 finalistas, mañana es la gala.
La tuya.
La mía era Paula, pero yo qué sé, luego ya me habéis quitado un poco las intenciones, he escuchado a las demás y ahora me gustan ya todas, ya no sé qué pensar. Pero Patricia, sin embargo, dice que ella, que es muy eurofan, está de acuerdo conmigo y que va a ganar efectivamente esa chica, Paula Rojo, que también le gusta mucho cómo canta. Bueno, María Jesús dice que
pero
a
yo
ella...
Yo no te llamaba, o sea, no te preguntaba por ese cante. Yo te decía quién va a ganar en Podemos.
Eso se lo estamos preguntando también a los oyentes en nuestra web en cope.es. Luego veremos cómo va la cosa, si te parece. Yo no tengo ni idea. Bueno, sí, tengo una idea, pero en fin, tampoco es cuestión de contarlo aquí. Dice María Jesús, por cierto, sobre el tema de Eurovisión, que hay muchas opiniones en Twitter al respecto, que desde que ganó a Bani B a Bone B, a ella ya no le gusta ninguna canción de Eurovisión.
Porque eso hace unos añitos ya, ¿no?
Hace unos añitos ya. Luego dice Sofía que no sabe cómo nos seguimos presentando, que no nos vota absolutamente nadie, que se votan los países eslavos entre ellos. Ignacio dice dice, pues yo creo que los finalistas de este año están todos muy bien, así que gane la mejor, no tengo preferencias. Bueno, la mejor porque casi todas son chicas, las finalistas. Pero veremos qué sucede.
Hay un chico
porque
solo, creo,
solamente,
¿no?
Un chico, sí, Jefferson, a ver qué sucede finalmente en la gala. En fin, ha habido mucha interacción. Se ve que hay mucho eurofan con esto de Eurovisión. Sigue habiendo, sigue habiendo.
De todo el año para televisión.
En
española.
Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook es fácil, nos buscas así, Mediodía Cope. Y cuentas y nos cuentas lo que opinas sobre nuestros temas.